pero muy bien.
Doctor Adolfo Ferreiro, Katia González, con el apoyo del diputado Hugo Rubín, presentaron un proyecto de ley que pretende la derogación de la ley de fueros, que es del 55 del siglo pasado, que es la ley de fueros de los magistrados. Y vos tuviste duras críticas ante esta iniciativa legislativa. ¿Por qué, doctor Ferreiro?
Pues son iniciativas asistémicas, oportunistas, para quedar bien en la época electoral, hacerse del leproso, de la patria. Uh-huh. Y eso creo que hace mucho daño a la labor legislativa y a la institucionalidad política en general, ¿verdad? Uh-huh. Y Rubín se ha caracterizado siempre por ser un disparatero en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Entonces, y creo que está buscando el protagonismo espectacular en una campaña que, en vez de ser de confrontación seria, quieren que sean de show mediático. Uh-huh. Bueno, yo me reservo el derecho de criticar a quien se me dé la gana, porque esa ha sido mi postura durante toda mi vida. Sí. Y no lo hago en función de ganar votos ni nada. Lo hago porque creo que alguien tiene que decirle a la gente cuando está haciendo una cosa incorrecta.
Uh-huh. Ahora,
y la reacción de Katia, en vez de ser la reacción de una persona madura, inteligente y culta, que la de recoger la crítica, lo que hace es devolver insultos a radio, en vez de volver a licuada. Esa respuesta casi y ordinaria de descalificar al que te critica y descalificar la crítica, que es la manifestación superior de la actividad intelectual en la humanidad, es la crítica. Y acá el que critica es un bore.
Así nomás. Aquel que critica es un bore directo. Ahora,
sí. Entonces no tiene sentido el periodismo, no tiene sentido nada, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Cómo vos planteas esto? La ley de fueros hoy día, que es del 55, ¿realmente cumple con su cometido?
No, probablemente no. Hay que hacer un replanteo sobre las garantías que tiene que tener un magistrado y tiene que tener un fiscal, ¿verdad? Uh-huh. Y el primer replanteo que hay que hacer es darle eso que la Constitución no le dio a los magistrados, que es inamovilidad absoluta desde el día que son nombrados, pues si no, cada 5 años tienen que ir a arrodillarse frente a los mandamases de turno para conseguir su reconfirmación, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
O sea, nuestra Constitución, y eso lo hablamos contigo más de una vez, ordena que los jueces, magistrados, fiscales sean esclavos sumisos del poder político, del poder económico, de cualquier tipo de poder que haya, ¿verdad?
Uh-huh. Hoy día tenemos una magistratura que no está a la altura realmente en una mayoría. O sea, la norma y no la excepción. ¿Cuál es la norma y no la excepción?
No, la norma es la que está en la Constitución. Uh-huh. Los jueces son echables a patadas cada 5 años. Uh-huh. Tienen que ir cada 5 años a pedirle por favor y ofrecer cualquier cosa para que se les reconfirme. Se les amenaza con que no se les va a reconfirmar. Entonces, la norma, lo que está ordenado, lo que dice la Constitución, es que sean esclavos y sumisos. Si por ahí alguno tiene más personalidad que otro, acá también estamos en la tontería de decir, no, depende de que las personas no se devuelven. Mentira, los empleados públicos tienen que adularle a su jefe y si no se los persigue, se los echa, ¿verdad? Uh-huh. No es un problema de conducta personal, es un problema de sistema. Acá los empleados públicos, por el sistema que tenemos de la función pública y por el origen de los empleos, que son generalmente de origen prebendario, los empleados públicos son manada que tiene que servirle a sus padrinos en campañas políticas, en cumpleaños, lo que sea. Uh-huh. Entonces hay que ir a la cuestión de fondo, y la obligación que tenemos los que nos proponemos, los que nos ofrecemos para conducir nada más y nada menos que el poder legislativo de este país, donde se desarrollan muchas luchas decisivas por la democracia, por la libertad, por las instituciones, tenemos que ser gente capaz. No puede ni un charlatán que se le ocurre ahora, ahora quiero ser legislador, como que yo mañana digo, bueno, ya me cansé de ser abogado, quiero ser religioso, y me voy a llamar anotó para cardenal.
Uh-huh, entiendo.
Y no sé ni hacer misa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces acá hay una serie de charlatanes que están pescando en río revuelto con prestigios extrapolíticos, pero que en realidad no tienen una sola idea en la cabeza sobre ninguna cuestión que hace al ejercicio de la función legislativa. Y que dice, voy a ir a aprender. No, nadie tiene derecho a ir a aprender en lugares donde tendría que llegar sabiendo. ¿Me explico?
Claro. Pero hoy deberíamos redimensionar lo que hoy día la magistratura. O sea, que me está preocupando algo. Escuché en estos días, por ejemplo, que hay que la elección de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, que actualmente la preside Ángel Daniel Coene, magistrados judiciales que son camaristas, jueces, fiscales, defensores, que hoy día tenemos, antes era la única asociación, hoy día hay aso de fiscales, aso de jueces, aso de todo dentro de la familia judicial. Y que había una gran pelea porque a un candidato lo apoyaba el equipo de Adrián Salas y al otro candidato lo apoyaba el equipo de Enrique Baqueta o algo así. Y que también claro, estaba metido Oscar González Daer en la interna. Imagínate, lo preocupante
de... Está metido todo el mundo.
¿Perdón?
Está metido Carte probablemente y no sé, cualquier otro también. Lo que pasa es que esos órganos corporativos en realidad son sucursales de la interna colorada. Porque la hegemonía que tiene el Partido Colorado, el poder enorme que tiene, que para más o menos para poder respirar en ese país, el 80% de la gente tiene que ser colorada, destruye todas estas instituciones en la finalidad que tuvieron, ¿verdad? Fíjate vos nomás el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, que empezó siendo una institución que iba a poner calidad a la selección de magistrados, se convirtió en una pelea entre pandillas coloradas, ¿verdad? Entonces las reformas que hay que hacer, los cambios que hay que hacer, son mucho más profundos que el discurso así ministerio a López González, ¿verdad?
Porque, digamos, ese no es un proyecto de ley. O sea, con derogar la ley de fueros no vamos a estar mejorando el servicio de justicia.
No, lo que hay que hacer es, ¿cómo se llama? Plantarse dentro de un criterio de reforma en serio del sistema judicial, y que tiene que empezar por cómo se nombran los ministros de corte. No puede ser que los ministros de corte, los fiscales generales del Estado, los ministros del tribunal, se nombren limitados a una selección que hacen 8 abogados que no representan a nadie y que son producto de las rencillas del partido interno del Partido Colorado y las pujas de poder de claques. ¿Quién diablos es el Consejo de la Magistratura para decirle al Presidente de la República y al Senado de la Nación, que son órganos electos por el pueblo, decirle, usted solamente puede elegir entre estos 3? ¿Qué me está pasando ahora con el Ministerio Público, verdad? Ya no nuestro sistema no funciona más, mi querido.
No funciona esto. Más. Ya no funciona.
No funciona más y está todo bastardeado, está todo prostituido. Y lo peor de todo, está cada día protagonizado por gente más mediocre, que menos entiende, que menos sabe, que menos le importa nada y que busca soluciones mágicas. Si nosotros no salimos de este proceso de decadencia y descomposición de las instituciones, que es la regla del juego, ¿verdad? Y lo va a terminar muy mal. Y desgraciadamente, en el proceso electoral, ese 20% de votos que no está atado al voto cautivo del Partido Colorado y del Partido Liberal, que van a votar, el 80% van a votar más Colorado, Liberal, y sea lo que sea, ¿verdad? Pero ese 20% está fragmentado en 40 y pico de partidos y movimientos, y con decenas de candidatos, muchos de ellos están ahí por la cantidad de silicona que tienen en el trasero, por la cantidad de avena que tienen en el cerebro, pero porque son populares. Hasta el rey Momo de Villarrica ni el candidato a ser electo en este momento.
Claro, bro.
Pero gente que no tiene ninguna antecedente, ninguna de que sabemos que no sabe nada.
Perfecto, bueno, pero al final y al postre, como mínimo, no van a marcar diferencia con la gran mayoría que hoy, o con una preocupante mayoría que hoy integra el Poder Legislativo, Adolfo. Vamos a ser sinceros.
Busquemos entonces mejorar el poder. La gente no, porque ahora hay la mitad de mediocre, vamos a traer el 100% de mediocre. Cuidado, hay que tener criterio, hay que tener valores, hay que tener inteligencia, hay que entender la historia. Es decir, no, la improvisación de no, como son todos casi ahí, voy a proponer otro más casi ahí. No, eso es una burla a la ciudadanía, es una burla a la democracia y es una falta de mínima de patriotismo, ¿verdad? Vamos a poner un equipo de fútbol, ¿verdad? Donde haya 4 pizatroncos. Entonces, no, ya que hay pizatroncos, voy a poner la próxima vez 11 pizatroncos. No es así. Tenemos que recuperar la corrección de las ideas y corregir hacia lo positivo, no hacia empeorar las cosas.
Doctor Adolfo Ferreiro, me sigue preocupando la institucionalidad en este país y me sigue preocupando que ya los medios de comunicación han tirado para el foso de policiales al caso del asesinato que ocurrió hace menos de una semana de un inocente niño y no se está debatiendo con la seriedad pertinente. Hoy no sé si se tocó en la Cámara de Senadores el peligro de la...
Pero el problema es claro.
Sí,
el problema es claro, hay que hablar en serio. Acá lo que hace imposible la lucha contra el crimen organizado y contra la delincuencia es la permeabilidad del gobierno por parte de la delincuencia y el crimen organizado. Y cuando hablo de gobierno, hablo del presidente Cárdenas, hablo de toda la estructura del gobierno.
Imagínate, un juez de faltas de Capitán Vado y su secretario, funcionario municipal también, detenidos en el Brasil con casi una tonelada de marihuana.
Claro, pero no pese más nada, 20, 30 aviones aterrizando en el aeropuerto de Pedro Juan Caballero, miles de camiones circulando por la ruta con contrabando, unas organizaciones como la SEAM que se convirtió en un aparato delincuencial de extorsión y chantaje a la gente que trabaja, una patrulla caminera corrompida hasta la maceta que se ha convertido en extorsionadores. Bueno, escúchame, vos sos abogados, hay un principio que dice, no hay crimen de escala si las altas autoridades y las autoridades no están comprometidas. Y lo dijo con toda claridad, y nadie le dio pelota, aquel director anterior de la SENAP, Julio Rojas, le llamaba, ¿verdad?
Luis Rojas,
dijo, el 70% de los funcionarios y agentes que luchan contra el narcotráfico en la SENAP son parte de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Y nadie dijo
no
nada.
Puede ser que pasen miles de toneladas de contrabando por las aduanas, por las rutas, por los controles, sin que sea involucrada toda la autoridad o gran parte. Entonces hay que entender bien el problema. No sé si es que teatrito, vamos a mandar cuatro patrulleras más, vamos a bacanas, todo eso. Acá la principal organización criminal se llama autoridades administrativas, judiciales y fiscales del Estado. Si ellos no fueran parte activa de esta operación criminal, no pasaría nada.
Grave, realmente grave.
Para asumir política y jurídicamente, intelectualmente, etcétera, todos estos candidatos de la charlatanería, ¿verdad?, y el show business político, no van a servir para nada.
Pero
y eso
hoy,
se ve.
Hoy el Senado,
como
a ver,
la Cámara de Diputados, que tiene un altísimo nivel de mediocridad, resuelve cualquier disparate, aprueba cualquier cosa, ¿verdad?
Senador, entonces, el Senado tocó este tema hoy, se debatió en el espacio.
No, ese tema está permanente. No es si se toca hoy, se toca mañana. No hay decisión política real del poder político real de confrontar el crecimiento y el apoderamiento que hay en el país del crimen organizado, porque gran parte de las autoridades forman parte de esas organizaciones criminales, ya sea como socios, como
clientes,
lo que sea.
Como clientes.
Claro, entonces acá hay que buscar otro camino mucho más serio que esta charlatanería, no nos mentimos uno a otro y creemos que estamos haciendo las cosas bien, y no es así, ¿verdad? Nuestro país está considerado uno de los peores países del mundo en materia de institucionalidad. Entonces hay que afrontar eso en serio o nos va a dominar el poder criminal. Así que más sencillo.
No van a pasar la factura. Esta profundización de la inequidad en todos los ámbitos nos va a pasar la factura dentro de no pocos años si seguimos así.
Y nos está pasando ahora.
Ya nos está pasando realmente.
Ya nos está pasando de manera cada vez más acelerada, ¿verdad? Entonces, y si eso no, es por eso que necesitamos una clase política, una clase periodística, una clase intelectual que tenga pienso, que tenga lectura, que tenga comprensión, que tenga capacidad de debate. Y no estos charlatanes que se van a un programa de televisión y el problema principal es que de repente descubrieron su vocación de servir a la patria y después de 40 años de no hacer nada, ni siquiera leer Pato Lucito, ahora van a legislar y van a representar los altos intereses de la nación. Y los partidos políticos que tendrían que hacer el freno de ese tipo de cosas, pues para eso están, Bueno, terminamos poniéndolo como candidato a gobernador del central, un cachaquero de cuarta categoría, Don Luis Miguel, Juan María, ¿cómo se llama?
El número dos.
El número dos, que es una burla. Yo creo que esto es una burla al pueblo y al Partido Colorado, en ese caso, decir, ¿sabes qué? No nos importa un carajo nada, nosotros estamos acá para hacerles votar como idiotas.
Pero, esperando, voy a ser abogado del diablo. Reagan era un actor de pelo de Hollywood.
No. El señor Reagan fue parte de un proyecto político, económico, fue gobernador de California, que es más grande que el de Brasil,
sí,
durante creo que 10 o 15 años,
sí,
¿verdad? Y hizo un gobierno que derrotó a la Unión Soviética. Eso no es un actor de cuarta, él pudo decir actor, no, ese es el problema, ¿verdad? Pues, no, ahí es el no entender lo que pasó. Eso es lo que dice lo estúpido que te dicen Reagan. No, Reagan fue un estadista de la gran flauta que aliado con el Papa, otro estadista,
Juan Pablo II,
y Margaret Thatcher, le derrotaron a la Unión Soviética, viejo, no podemos seguir improvisando.
Está bien, no te pongas loco, está bien. Te dije que iba a ser abogado del diablo. Senador Adolfo Ferreiro, muchísimas gracias. Hasta luego.
Un abrazo grande.
Hasta luego.